cuarte.com.
Justo el espacio que nos preocupa y ocupa ahora mismo, que es pues bien entrada la mañana aquí en Cuarte de Huerva, y hoy estamos a miércoles 27 de junio. Yo tengo por aquí a Abel Hernández, buenos días.
Muy buenos días.
Y a Luis Herrero, buenos días.
Buenos días.
Que vienen a fin de mes ya, supongo que a por la paga de Cuarte en Onda.
Eso es. A ver si nos han subido el sueldo.
En lingotes de oro, ojalá, como siempre.
Porque hay que decir que vienen de manera altruista, no me canso de decirlo, y que cuelgan de manera ordenada sus contenidos en la página cuartecom.blogspot.com.
Perfectamente.
Muy bien, pues encantados de que estéis por aquí, combatiendo al verano, y después de hablar la semana pasada de la refrigeración de los ordenadores, en esta ocasión vamos a hacer que se quemen un poquito más, ¿no? Que echen un poquito más de calor.
Bueno, hoy vamos a hablar un poco de los discos duros, de cómo pues ampliar nuestro equipo con más capacidad de disco duro, y comentaremos soluciones internas, externas, incluso inalámbricas si hace falta.
Muy bien, pues estaré muy atento porque a mí me empieza a hacer falta ya aquí en la emisora. También tendremos noticias relacionadas con el mundo de la informática y acabaremos con los gadgets que he oído por ahí fuera de micrófono que prometen. Vamos con las noticias, si os parece.
Bueno, yo tengo una que parece ser que Levi's, la compañía de pantalones, va a sacar un móvil para septiembre. Se supone que es un diseño con remachados en acero, he leído, con colores en plata, negro, marrón cobrizo, con Bluetooth, con MP3, con una ranura para una tarjeta, con cámara de 2 megapíxeles, es decir, un móvil, parece,
elegante,
en condiciones. Y en septiembre veremos. Parece que todo el mundo se está apuntando al carro de sacar móviles.
Pues pronto sacarán los pantalones vaqueros
con el móvil incluido,
con el orificio
ya
para el móvil. Muy bien, móvil Levi's.
Bueno, pues ya con el tema de discos duros que vamos a tratar hoy, he traído una noticia de un proyecto que se está gestando dentro de Seagate, el mayor fabricante de discos duros a nivel mundial. El proyecto se llama DAVE, Digital Audio Video Experience. Es un disco duro que sería muy pequeñito, de 70 gramos, prácticamente como del tamaño de un iPod, de tamaño 10 o 20 gigas. La verdad que no, lo importante no es el tamaño, sino que tendría conexión inalámbrica, tanto Bluetooth como Wi-Fi, de forma que nosotros, simplemente por el hecho de ponerlo al lado del ordenador, podríamos transferir nuestros datos, o incluso al lado de un teléfono móvil transferir nuestras fotos, cámaras de fotos que ya se llevan soporte de Bluetooth o de Wi-Fi, que ya hay bastantes en el mercado, y todo con una autonomía de hasta 10 horas. Es un proyecto, yo creo, que muy interesante, y que esperemos que Seagate pues lo lance a lo largo del año.
O llevarlo a casa de un amigo para copiarle todo lo que tenga que nos interese,
claro,
o algo así.
Tipo lo que va a poder hacer es teóricamente el iPhone, y que seguramente el iPod que saquen a lo largo del año pues también se pueda disponga a esta tecnología.
La gracia sería que es inalámbrico, ¿no? Que no hace falta conectarlo.
Claro.
Simplemente con dejarlo, incluso si es Wi-Fi,
claro,
con dejarlo en la casa casi valdría.
Con autonomía, pesa muy poquito, lo puedes llevar en el bolsillo. Pues,
y de una habitación a otra incluso funcionaría.
Qué gozada, y encima 70 gramos, casi miniatura.
Eso es.
Perfecto, Luis.
A ver, Airbus incorporará soporte para teléfonos móviles. Parece ser que la Agencia Europea de Seguridad Aérea ha dado permiso a Airbus para poder utilizar terminales móviles, enviar SMS, incluso Wi-Fi dentro de sus aviones.
Pues muy seguros tienen que estar
de
la capacidad de su sistema.
Además, dice que la compañía aérea se quedará una parte de los beneficios del coste de la llamada.
Vaya.
¿Cómo no?
Y habrá que ver cuánto cuesta una llamada a esa altitud, porque dice que por debajo de 3.000 pies no funciona, es decir, despegue y aterrizaje, nada, funcionaría en vuelo.
Pero en vuelo se alcanzan alturas de 8.000 metros.
Sí, pero claro, supone que ahí sí que funcionará.
Claro. Con lo que vale un sándwich en un vuelo, no quiero imaginar lo que vale
una llamada telefónica.
Si algún intrépido se atreve a probarlo, que nos lo cuente, por favor.
Muy bueno, bien. Las ventas de los portátiles Apple en Estados Unidos aumentan, haciendo que la marca americana llegue al 14% del mercado. Esto la sitúa entre las cuatro grandes a nivel de venta de portátiles de marca. Estaría junto con HP, Gateway y Toshiba. Gateway no es muy famosa en...
A mí no me suena para nada.
No es famosa en España, pero bueno, es uno de los mayores fabricantes de hardware en Estados Unidos. Pues bueno, se ha metido dentro de las cuatro, lo cual pues es una cifra pues ya considerable. No estamos hablando de que vende cuatro portátiles y medio. Vende el 14% de los portátiles vendidos en este caso, creo que es en abril, en Estados Unidos.
Va muy bien Apple, ¿no? En general.
Sí, la verdad que es un modelo muy compacto, muy pequeño. Tiene además ya la posibilidad de instalar Windows o incluso de ejecutar una máquina virtual en función de nuestras necesidades. Y es un producto muy interesante.
No, pues enhorabuena para ellos.
Bueno, hablando también de Apple, parece que hay un rumor que dice que podría ofrecer en el futuro navegadores para coche. Sería un navegador tipo pues los de TomTom, que vendría inicialmente integrado exclusivamente en modelos de Mercedes-Benz para el año 2009. Tiene pinta de ser algo súper exclusivo, con tecnología de Google Maps y, bueno, pues las funciones de un navegador.
y firmado por Apple.
Por Apple, sí. Y en Mercedes-Benz, solo.
Qué barato va a ser todo eso.
Al menos inicialmente.
Tu utilitario Mercedes con el navegador Apple. Seguiremos pues viendo estas evoluciones de Apple.
Y no dejamos Apple porque desde este lunes hay una persona ya en la puerta de la tienda Apple de Nueva York. Que por cierto, si van a Nueva York, por favor visítenla porque es una tienda increíble. Pues hay un tipo esperando para conseguir el primer iPhone que se empezará a distribuir el día 29. O sea que este
evento van a salir raíces ahí
va
al pobre
estar 5
hombre.
Días allí al sol de Nueva York de ahora. O sea que en Nueva York ahora hace calor por la mañana ahí que te pega el sol porque es una especie de plaza al aire libre. Y el hombre pues va a estar allí 5 días. La verdad que ya tiene una especie de cara de vagabundo y tal, porque empieza a tener una barba ya de 2 o 3 días. Pero bueno, ahí está. La gente lo puede ver por internet, incluso hay entrevistas y, bueno, un poquito de todo.
El iPhone. Oye, ¿cómo es esta tienda? ¿Enorme? ¿Tiene
esta
plantas?
Es increíble porque está todo en el sótano. Uh-huh. Entonces fuera es una especie de cubo de cristal enorme con el símbolo de Apple. Entonces tú bajas por una especie de escaleras y abajo tienes una tienda de Apple increíble donde puedes, una zona para navegar, otra zona donde hay gente que te explica los productos de Apple, hay cursos, hay entrevistas con gente que viene a dar charlas. Aparte, pues puedes pagar en cualquier punto de la tienda, no hay colas, no hay cajas, sino que hay una persona con una PDA que pasa el producto con el lector de la PDA, uh-huh. Pasas la tarjeta de crédito al lado y enseguida te llega. Es la verdad
qué
que
cómodo.
Es muy increíble, vamos, muy cómodo, muy cómodo.
Y supongo que no estará en una barriada de Nueva York.
No, está al lado de
debajo de un puente.
Está al lado del antiguo hotel que ahora lo están haciendo casas de lujo. ¿Cómo se llama este hotel que sale en todas las películas?
No te puedo ayudar.
Plaza.
El Ritz.
O el Waldorf.
Waldorf. Pues el Waldorf lo vendieron, están haciendo apartamentos de lujo y justo al lado, en la acera contraria del Waldorf, está la tienda de Apple.
Mal sitio, suponemos.
No, justo en la esquina de Central Park.
¿Volvemos a España, Luis, o nos llevamos?
No, nos vamos a Estados Unidos de nuevo también.
Vamos allá.
Bueno, 155.000 unidades de lector HD DVD para Xbox vendidas en Estados Unidos en aproximadamente un año, que es el tiempo que lleva este formato.
¿Perdona? ¿Ciento?
155.000. Esto se suma a los 100.000 unidades de lectores de salón que ya se han vendido, y estos serían 155.000 lectores para Xbox. Es decir, la Xbox va a sacar un complemento que permite leer HD DVD, tanto en juegos como películas, y en Estados Unidos ya han vendido 155.000 unidades. Para que veamos que el formato HD DVD en Estados Unidos, al menos, está empezando a pegar fuerte. Aquí yo creo que se está viendo bastante poco todavía, y que, bueno, pues a la larga Blu-ray, pues habrá que ver.
Hombre, Blu-ray porque lo viene la PS3, pero si no, yo creo que se ha vendido todavía menos que la HD DVD.
Yo creo que también.
Si quitas las PS3, vamos, yo creo que 5 o 6 unidades en España.
Al menos en Estados Unidos dice que es ligeramente superior el número de lectores Blu-ray vendidos, pero la cifra es muy buena, para HD DVD.
¿Y llegará un momento en el que el fabricante lo implemente en una nueva versión? ¿Vosotros creéis o no hay noticias?
Ahí está el rumor, ¿no? Siempre ha habido el rumor y yo creo que al final Microsoft sacará un Xbox con el Blu-ray de serie, ¿no? Pero de momento lo vende aparte.
Con la HD DVD.
El HD DVD. De momento lo vende aparte. Es una guerra muy dura porque, claro, Toshiba defiende el HD DVD y Sony, por su parte, pues defiende el Blu-ray.
Claro, la gracia de Blu-ray es que ya está integrado en la PS3.
Claro que no necesitas
comprarte... Cada PS3 que se venden, ya están vendiendo ese reproductor. Uh-huh. Y entonces, al momento en que empieza a haber disponibilidad de películas y las empiecen a promocionar, yo creo que la gente le picará. Porque el hecho de poder verle... Es que prácticamente se le ven las arrugas al actor. Es que es así.
Caerán mitos, pues. ¿Tenemos más noticias?
Sí, por supuesto. Daniela Ciccarelli.
Hombre,
pierde
amiga
una
mía.
Demanda en Brasil. Tu amiga, ¿no? Y conocida.
Sí, ahora os la presento.
Venga, ojalá. Pues Daniela Ciccarelli pierde una demanda en Brasil por un vídeo que fue colgado en YouTube. Uh-huh. Y bueno, pues había puesto una demanda porque a la persona o a YouTube por haberlo difundido a través de su red. Y bueno, pues YouTube dice que ellos no son responsables de lo que la gente pueda colgar. Es un vídeo pues donde aparece pues con su novio en una situación más o menos comprometida, ¿no?
Sí.
Y pues bueno, parece ser que ha perdido la
demanda, el juicio. O sea que no puedes chistarles a los de YouTube que eso se cuelga y se lavan las manos.
Puedes intentarlo, pero parece ser que no llegas a buen puerto.
Caray, pobre Daniela.
Pobre.
¿Qué bueno, más yo tengo esta semana, este año se cumple el 25 aniversario de la película Blade Runner.
¿Qué mito de película?
Exactamente. Este mito que Abel sigue tanto... Bueno,
no,
pues,
no es un mito, es una obra maestra.
Una obra maestra. Estoy contigo.
Que no triunfó para nada cuando se emitió en cine.
Como todas las obras maestras.
Y que después ha sido... Ha sido triunfadora, podríamos decir.
Seguro, siempre está dentro de... No me atrevo a decir las 10, pero de las 25 películas mejores del mundo siempre aparece Blade Runner.
Bueno, pues prometen una reedición conmemorativa en DVD.
Ojalá.
Y con nuevas escenas o escenas descartadas. Ya en el 92 sacaron una versión, Ridley Scott sacó una versión con escenas que no había querido incluir o que no incluyeron en la versión original.
Sí.
Pues parece ser que tenía alguna escena más guardada o se las había escondido debajo de la manga para poder sacar ahora una nueva versión.
Y por favor que lo saquen en castellano
Y prometen un estreno a lo grande en Los Ángeles para enfermos.
Yo no tengo tanto dinero.
Por si queréis ir.
No tengo tanto dinero. Mi única petición es por favor que lo saquen en castellano porque el Director's Cut que sacaron en el 92 solo salía en inglés y en alemán.
Qué lástima.
Entonces, a mí no me importa, pero reconozco que no sé por qué no se tradujo la película o no se tradujo esa versión al castellano cuando ya se había hecho con la original.
Y el doblaje era muy bueno, además.
Sí, el doblaje yo creo que era... Hay una voz en off toda la película, para quien no haya visto la película, y en la voz en off es verdaderamente increíble porque es la que te mete dentro de la historia.
Pues seguiremos bien esa noticia, Abel. Nos lo tienes que contar, ¿eh?
Por supuesto. Bueno, y para cerrar la sección de noticias os traigo que Mitsubishi presentará, seguramente para enero, para el CES, el primer proyector de imagen, proyector de pared, basado en láser. Uno de los problemas que tienen a día de hoy los proyectores de LCD o de plasma es que no consiguen proyectar bien los tonos de negro. Pues según Mitsubishi han diseñado un modelo que funciona con láser donde van a conseguir que el negro verdaderamente sea negro. Es decir, van a conseguir que la imagen tenga una nitidez que hasta ahora pues en los proyectores pues era imposible, ¿no? Y en las televisiones. O sea que la gente que lo quiera ver en enero en el CES podrá disfrutar de él.
Tiene pinta de ser también barato. Este juguetito.
Sí, todas las tecnologías nuevas hasta que llegan a la calle.
Son baratitas todas.
Tardan muchísimo.
Mitsubishi que apuesta por el láser en esto de la proyección. Y yo creo que ya avanzamos hacia el grueso del programa que va a ser pues el almacenaje, tanto por diversas técnicas que ahora mismo yo creo que nos vais a explicar cómo introducimos este tema.
Bueno, pues la verdad es que yo creo que es muy sencillo. Todo el mundo conoce a alguien que tiene afición a coleccionar los archivos más extraños en su PC o más normales. Y que poco a poco van haciéndose dueños del espacio del disco.
Sí, señor.
La opción es ir pasando a DVDs o a CDs estos archivos, pero llega un momento que uno se cansa o que aún así el ritmo de entrada de archivos es superior al de salida, podríamos decir.
No lo puedes asimilar y se van quedando ahí dentro.
Y bueno, en cualquier caso siempre hay gente que mantiene el ordenador tal cual lo compró y que llega un momento que, bueno, pues un uso normal, sus propios archivos, sus propios programas, juegos, etcétera, llegan a copar el disco y bueno, pues nos hace falta más espacio. Entonces lo que vamos a tratar hoy es cuáles son nuestras opciones y un poco los precios de esas opciones para aumentar el almacenamiento de nuestro PC. No vamos a hablar tanto de los típicos USBs, entendiendo por USB es memory stick pequeñito que podemos simplemente utilizar para transportar datos del trabajo a casa o a casa de algún amigo, pero que, bueno, pues que no va a pasar de una cantidad de 4 gigas, 8 gigas, un tamaño así. Vamos a tratar almacenamiento grande,
ya más gigas. Sí. ¿Y por cuál empezamos? ¿Por qué método de almacenaje?
Bueno, yo creo que el más complicado a día de hoy, pero que ha sido el más histórico, porque era el único que existía, era el comprar un disco duro interno e instalarlo dentro del PC, dentro del ordenador. Bueno, pues esto, existen bastantes formatos. A día de hoy el más extendido es el SATA, ¿vale? El Serial ATA, que sustituye al antiguo ATA o IDE, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que yo creo que es el que ofrece más capacidad, el que inicialmente ofrece más capacidad y que luego, bueno, normalmente los equipos externos utilizan uno de estos discos, pero metido en una carcasa externa. De modo que al fin y al cabo, todo es lo mismo. Podemos comprar un disco duro interno y luego una carcasa, meterlo dentro de la carcasa y utilizarlo como un disco externo.
Ya.
¿Vale? Voy a contar un poco los tamaños que hay actualmente, que van desde los 160 gigas, que podríamos comprar una tienda, digamos, de barrio normal, desde 160 gigas, pero que se queda un poco pequeño en cuanto a precio, porque el de 200 gigas está prácticamente al mismo precio. Por unos 60 euros, entre 50 y 60 euros, podemos tener 200 gigas.
Que ya es una cantidad importante.
Sí, 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 es bastante importante. Por 10 euros más, 70 euros, nos plantamos en 250 gigas, o sea, hemos aumentado 50. 320 gigas nos plantaríamos en unos 90 euros. Y para los que ya necesiten bastante, bastante cantidad, 400 gigas estaríamos hablando de entre 100 y 120 euros, que fijémonos que no es mucho más.
No es mucho.
Realmente no es una gran cantidad de dinero. Y ya lo más que tenemos hoy en día son 500 gigas a partir de 120, entre 120 y 150 euros. Y lo más que podemos comprar hoy en día, salvo que vayamos a sitios muy especializados, serían 750 gigas y estaríamos hablando de 230 euros.
Ya nos sube un poquito más, pero 750
para la
gigas...
cantidad de dinero, o sea, para la cantidad de espacio que es, pues que...
Lo que sí que me doy cuenta es que casi es más rentable comprarte, adquirir para un usuario normal, pienso yo, el de 200 gigas...
Sí, casi unos 320 más o menos.
Sí, yo creo que ese es el precio que a día de hoy está mejor.
Normalmente es... En alguna revista a veces especializada lo hacen, te hacen una curva donde aparece el precio del mega, te cuesta un mega en función del tamaño del disco duro, y normalmente esa curva, evidentemente, cada año va creciendo, siempre hacia la derecha, conforme que te sale mejor el mega, pues hace unos años era el disco de 200 gigas, luego el de 250, yo creo que era el de 320,
sí,
puede ser
unos 90 euros, yo creo que
es la proporción, salimos
sale bien. Que mejor. Sí. Sí que es verdad que el problema que hay ahora es que prácticamente de más de 750 no hay, es decir, para hablar de gigabyte te tienes que ir a modelos muy nuevos que acaban de salir al mercado, o ya tienes que comprar varios de 750 para llegar a la capacidad que necesites. Sí.
¿Tenemos un límite de instalación en nuestro ordenador de discos duros?
Sí,
internos.
Si el sistema es antiguo, sí. Pero en cuanto a número de discos, dices.
Sí, de discos.
Sí, normalmente, en el caso del SATA, yo creo que son cuatro discos. Cuatro discos por, digamos, por controladora.
Ya.
¿Vale? Pero habitualmente el ordenador básico suele llevar una, o sea, cuatro discos. Y algunos actualmente ya llevan ya un par, con lo que podría montar ocho discos SATA. Que no está nada mal.
Y meter ocho discos dentro de una caja, a ver dónde los metes.
Y estamos hablando de esta capacidad. Que es
supongo que entonces sí que tenemos que tener muchos ventiladores estos.
Si llega un momento que a lo mejor, cuando hemos limitado el número de discos, tenemos cuatro discos, por ejemplo, compensa más quitar el más antiguo que tengamos y comprar uno nuevo, que además va a ser más rápido, que intentar meter más.
Y una pregunta que me queda, en un momento determinado, un disco interno que tengamos, un disco duro interno, ¿lo podemos sacar fuera para algún uso? ¿Tenerlo de sobremesa incluso?
Sí, sí, como bien ha comentado Luis, un disco duro interno, podemos sacarlo fuera y pues, montarlo en otro ordenador, como no, pero también podemos montarlo dentro de una carcasa externa y poderlo utilizar a través de conexiones USB, FireWire o la más actual, que es la conexión eSATA. ¿Vale?
Perfecto.
Podemos comprar una carcasa que viene a costar pues desde 20 hasta 40 euros. Tenemos distintas carcasas, depende del tamaño del disco duro, ya sea de 2 pulgadas y media o de 3 y media. Y pues bueno, el precio es muy económico, montamos el disco duro, lo atornillamos y ya directamente podemos conectar el disco duro por USB, FireWire o, como ya he dicho, eSATA. Si en vez de reutilizar el disco duro que tenemos interno queremos comprar un disco, o sea, una carcasa ya con un disco duro dentro, todo nuevo, pues estaríamos hablando de unos 140, 150 euros masiva en caso de discos duros de 500 gigas. Y pues para menos, pues prácticamente es proporcional. Es decir, normalmente la carcasa te viene a costar unos 40, 50 euros más aproximadamente. Y además las tenemos mixtas. Es decir, no tiene por qué ser solo USB. Tenemos FireWire y USB. Y también tenemos a las soluciones USB eSATA. ¿Qué es el eSATA? El eSATA es lo mismo que ha comentado Luis, el conector SATA interno del PC, pero que lo podemos sacar hacia afuera. ¿Qué ganamos? Pues ganamos velocidad. Es decir, el eSATA es una conexión muy rápida y que nos permite mucha más velocidad que el FireWire o que el USB actual.
Y al sacar el conector fuera, lo podemos conectar desde
los ordenadores
exterior.
Modernos, no hay ningún problema, suelen llevar el conector fuera.
¿Qué aspecto tiene este conector?
Es un conector que es como una especie de L, con pequeñita, ¿no? Más o menos.
Sí, yo creo que es una L por arriba y otra por abajo. Cada una en un sentido contrario.
Y bueno, nos da una velocidad verdaderamente muy interesante. Los precios, ya he dicho que no hay mucha diferencia. Pues quizás suben un poco en los discos duros que son USB más FireWire o USB más SATA, un pelín. Pero vamos, prácticamente se mantienen. Que la gente se haga una idea de que le va a costar unos 40 euros más por el hecho de ir en una carcasa externa.
Ya, pero también más seguro, más
claro,
estable.
Claro, más fácil de moverlos. Los podemos conectar a un portátil, luego llevárnoslo al PC. La verdad que son cómodos en general.
Muy bien.
Bueno, yo voy a añadir sobre estos externos, voy a comentar que tenemos la posibilidad de los más pequeñitos de todos, que son los que se denominan de 2 pulgadas y media, por el tamaño del disco que llevan dentro. Esto quiere decir que es un disco duro bastante pequeño tendrá un tamaño similar a un iPod, a lo mejor un poquito más alargado que el iPod, pero no mucho más. Porque los que ha comentado Abel, estamos hablando que llevan dentro un disco de ordenador, un disco normal, de 3,5, que se denominan, y pues bueno, suelen ser carcasas grandes. Grandes, podemos hablar, como medio portátil aproximadamente.
Ah, pues más de lo
que estamos hablando de un tamaño grande, que para llevarlo ya nos hace falta, pues, una mochila, por ejemplo.
Ya.
Una bolsa de... pues de mochila.
Me los imaginaba casi como un CD, pero no...
no, suelen ser un poquito más grandes.
Ya.
Entonces, y más pesados.
Los que yo he comentado tienen el pequeño inconveniente que al ser, bueno, pues al ser una carcasa más pequeña,
sí,
los discos tienen menos capacidad. Y lo que más que se vende está en torno a 80 gigas. Bueno, de hecho yo no he visto ninguno de más de 80 gigas.
¿En 2,5 pulgadas?
Eso es.
Ya hay más, ahí ya está 160 a día de...
Pues yo los que he traído son de 80 gigas y, bueno, pues también son más caros. Estamos hablando de que por 80 gigas nos van a cobrar entre 80 y 100 euros. Es decir, bastante más de lo que antes decíamos, que 160 gigas en un interno podíamos estar pagando 70 euros. O sea por una cantidad ínfima de espacio, sí, estamos pagando mucho más dinero.
Entonces casi hoy por hoy el que lo compre será para tenerlo más pequeño.
Pero exactamente, tiene la ventaja que esto nos cabe prácticamente, bueno, pues en un bolso de estos que se llevan ahora prácticamente, sí, todos los chicos, uh-huh, nos cabe sin ningún problema. No tiene prácticamente nada de peso y, bueno, pues es una molestia ridícula.
Claro, para gente que viaja.
Y sobre todo
para...
que no necesita alimentación. Se alimentan con el cable USB, ajá, normalmente del equipo. Eso es una ventaja.
Es decir, muchísimo. No hay que llevar ningún cable ni nada. Simplemente el pequeño disco duro y, bueno, de aquí para allá. Y 80 gigas puede ser poco, pero, claro, para el espacio que ocupa hay que pensar lo que compensa. O sea, ¿cuál es la utilidad que queremos? ¿Mucha cantidad o queremos más versatilidad a la hora de llevarnos de un sitio a otro?
Eso en cuanto a los de 2,5.
Esto es.
¿También hay de 1 pulgada con 8?
Sí, o sea, de 1,8 no son discos duros propiamente, sino que son nuevamente memorias. Uh-huh. Son las llamadas memorias rígidas, que son como memory sticks pero a lo bestia, es decir, ajá, ocupan más espacio pero claro, te caen más capacidad. A día de hoy pues yo creo que hay de 4 y de 8 gigas, los precios no, más bien no lo sé, pero vendrían a ser un poquito más grandes que un memory stick o incluso, uh-huh, también un memory stick, pero ya empieza a haber tamaños de 4, 8 hasta 20 gigas y se supone que en el futuro estas tecnologías irán sustituyendo a los discos duros pequeños, es decir, ya no habrá discos duros de 80 gigas porque usarán esta tecnología que es mucho más potente, consume menos, pesa menos y es más pequeña.
Que es lo que buscamos todos casi.
Sí, sobre todo hoy en día que los portátiles están a la orden del día.
Perfecto.
Y ya por último, para los que verdaderamente quieran almacenar datos en la red, es decir, yo tengo mi ordenador en casa pero quiero poder guardar información en un aparato dentro de la red que no esté en mi equipo, porque mi equipo me lo llevo para aquí y para allá y quiero que los datos estén en la casa para otro, para que lo pueda usar otras personas o incluso en la empresa.
En la oficina, sí.
Existen lo que se llaman discos duros de red, ¿vale? Esto hace unos años pues era inviable, solo lo tenían las empresas, los famosos NAS, que, uh-huh, valían una millonada. A día de hoy pues podemos tener un disco duro, por ejemplo, de 250 gigas por 120 euros más IVA. Es un disco duro que se conecta por RJ45 a nuestro switch o a nuestro router ADSL,
a nuestra
sí, red, y podemos ver los datos desde Windows. Nosotros podemos dejar ahí un archivo y recuperarlo cuando queramos. Son pequeños, no hacen ruido, evidentemente se conectan a la red eléctrica para poder funcionar, pero bueno, están ya al alcance de la mano de muchas personas y yo creo que pueden llegar a ser útiles en función de cuáles sean nuestras necesidades.
Qué bueno, y a veces en vez de cambiar las máquinas de muchos puestos de trabajo, se amplía poniendo un disco duro en red y todo el mundo vuelca lo sí, compartido.
De hecho, claro, por ejemplo, lo que se está empezando a vender ahora, que no he traído precios, pero que es muy cómodo, y yo lo vi el otro día en una propaganda de una empresa roja. Está por Zaragoza.
Roja, que no es tonta.
No sé los precios, pero... pero bueno, la gracia de esto es que es lo que acaba de comentar Abel, pero tiene capacidad para varios discos duros. Y va a permitir que unos hagan lo que se denomina RAID, que unos permitan duplicar el contenido de los otros a modo de seguridad o compartir la información que hay dentro para acelerar el proceso de servir los datos.
Es verdad.
Y
yo también.
Que tienen varios discos duros. Y bueno, yo creo que de cara a una empresa esto es muy útil porque además incluyen software... O bueno, el propio aparato permite hacer copias de seguridad de contenidos del ordenador.
Qué importante, esos backups.
Yo puedo tener en mi ordenador una carpeta que digo, bueno, carpeta compartida, ahí meto mis cosas, y este aparato es capaz de a través de la red acceder a nuestro ordenador, copiar esta carpeta que le hemos dado compartida, uh-huh, y meterla en alguno de los discos duros que él tiene, a modo de backup. Yo la verdad es que esto lo veo muy interesante en una empresa, es algo sencillo, que empieza a estar a precios asequibles para la pequeña y mediana empresa.
que nos evitará más de un
quebradero de
más
cabeza.
De un quebradero de cabeza.
Sí, sí.
En concreto creo que este producto era de Acer, por si a alguien
sí,
le interesa
este
le interesa buscarlo por la página web. En la página web de Acer seguramente encontrará la información necesaria del producto.
Y bueno, supongo que la conclusión será que nos dan, vamos, no sé cómo se dice, un terabyte, se dice, es una medida,
sí, está,
¿no?
Sí, el terabyte es prácticamente ahora la medida,
dejáramos récord. Un exabyte.
Pues nos dan un terabyte o un exabyte y lo llenamos. Y no.
Efectivamente.
O sea que...
Pero hay mil posibilidades, o sea, la gente claro. Es que ahora tienes desde discos los grandes, pequeños, más, que más consumen menos, más rápidos, menos rápidos, más flexibles a nivel de red, menos. Tenemos mil opciones en función de cuáles sean nuestras necesidades.
Y Abel y Luis han dado buena cuenta de estas opciones. Si tienen ustedes alguna duda, escriban a cibergallinero@cuartenonda.com o a cuartecom@gmail.com. Esos son los correos cuando ya nos encaminamos pues a los gadgets. A ver qué hay por ahí. A ver, Guerra
Exacto.
de las Galaxias, ¿hay algo?
Bueno, supongo que es seguro, pero vamos, el primero que he traído yo es un taco de billar para la Wii.
¡Qué inventón!
Bueno, los usuarios de Wii pues ya saben que tienen el mando, que pueden hacer cualquier gesto y la máquina lo captura. Pues bueno, si quieren jugar algún juego de billar, que si no ha salido seguro que saldrá,
sí.
Es un taco de billar que en lo que es la empuñadura se conecta al mando de la Wii, o ahí se pone el mando de la Wii,
anda.
Se monta el taco y nosotros ya podemos hacer nuestros gestos con el taco y los capturará tranquilamente el sensor del Wiimote de la Wii. Uh-huh. Además el precio es muy barato, vale 9,67 euros.
Qué raro será, ¿no? Acostumbrados que estamos todos a jugar al billar...
Sí, sí. Tendrás que jugar en una mesa sin bolas y sin agujeros.
Al aire, ahí.
Al aire, sí.
A ver quién emboca las bolas.
Va a ser raro.
Cuéntanos. Bueno, yo he traído, no es algo que se venda, sino que es un señor que tuvo un niño y decidió que su estado friki sobre la Guerra de las Galaxias era muy importante. Y decoró el carrito del niño como si fuera uno de esos robots de la Guerra de las Galaxias que van por la nieve, que son de cuatro patas.
Ah, sí.
Y bueno,
sí.
Pues yo os invito a que os acerquéis a la página web y lo veáis porque es que es
lejos,
bastante gracioso.
Mía. Y le ha dejado la mujer.
Y lleva al niño ahí que parece que es el que va disparando.
Qué miedo.
Que va, la mujer seguro que iba de princesa Leia.
Siquiera ese hombre será por algo. Ella también tendrá algo raro.
Qué menos. Bueno, pues ¿quién no ha jugado de crío alguna de estas máquinas que es una especie de garfio que coge un juguete y luego te lo soltaba en la boca,
bueno,
y tú abrías el juguete?
Si lo coges,
claro. Bueno, pues esto es una réplica a escala con sus pequeños mandos donde sí. Abajo podemos poner caramelos o chucherías y las podemos coger con el mando y si la cogemos pues luego la deposita y lo saca por una esquina. El precio es 39 euros y bueno, pues para la gente que quiera hacer un regalito a algún niño o algo así, pues puede ser ideal.
Sí, pues digamos. Sí. Que sí, que luego se vaya entrenando y que coja los mecheros esos zipo que son tan tan raros de ver en estas máquinas y de coger, que resbalan. ¿Y tenemos más, Luis?
Sí, tengo otro más. Bueno, pues es un japonés que se le ha ocurrido otra cosa que inventar, no se le ha ocurrido otra cosa mejor que inventar una carretilla elevadora, es decir, como si fuera un toro,
sí.
Un toro de los que hay por el Prica o tal, que va a pedales.
Que va a pedales, pero este hombre, pero...
Tiene como una especie de bicicleta osada detrás y bueno, pues tanto lo que es la elevación como el movimiento hacia adelante y hacia atrás, pues funciona a pedales.
Pero los compañeros se lo van a comer. Es como ir un paso detrás, ya.
Supongo que él no tratará directamente con los que lo vayan a manejar.
Bueno, claro.
Tratará con los jefes, entiendo. Y supongo que será mucho más barato que una máquina eléctrica.
Estos japoneses...
Y bueno, y haces deporte también.
Y haces deporte trabajando, jolín. No me imagino peor pesadilla.
Y con un látigo.
Y con un látigo y un
japonés.
Te pagan
por hacer deporte.
Madre mía, pues un placer haberos tenido por aquí. Hemos estado tratando acerca de los distintos sistemas de almacenaje. Este programa se puede escuchar pues por diferentes maneras. A ver... la página donde
exacto
están.
La página cuartecom.blogspot.com y si no pues a través de la radio del ayuntamiento, de la página web del ayuntamiento, donde también está el podcast.
Eso es, ustedes ponen Ayuntamiento de Cuarte en el Google y la primera entrada pues ahí buscan Cuarte en Onda y en nuestro reproductor pondremos este espacio que se llama cuarte.com y que se emite en directo en la 107.0 los miércoles en torno a esta hora. Abel, Luis, un placer.
Igualmente.
Gracias. Hasta luego.
Hasta la semana que viene.